Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Completamente desatendidas, así estaban dos niñas de 7 y 2 añitos. Su madre de 27 años ha sido detenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE Más Málaga. Hoy es jueves 3 de agosto. Detenida Carmen Cerván, buenas tardes, por un presunto delito familiar.
Sí, vamos a contar esa historia, Mónica. Buenas tardes. Una niña de 7 años, su hermana de 2. El colegio de la mayor alertó a los servicios sociales de que la niña no aparecía por clase y en la guardería de la pequeña pues pasó lo mismo. La madre de las niñas de 27 años siempre daba domicilios falsos de casas en las que no vivían y evitaba el contacto con los centros educativos, con los servicios sociales. Ahora, como dices, ha sido detenida y le han retirado a las dos niñas por un presunto delito familiar. También han arrestado al padre de una de ellas porque estaba fugado de la justicia. Tenía dos órdenes de ingreso en prisión, dos reclamaciones de búsqueda y captura y también había quebrantado una orden de alejamiento de la madre. Es el resultado de una investigación que comenzó el pasado mes de mayo, cuando la Fiscalía de Menores pidió verificar la situación de esa niña de 7 años. A partir de ahí se pusieron a trabajar los servicios sociales comunitarios del Ayuntamiento de Málaga, pero con la dificultad de que no lograban localizar a las menores. La familia se iba desplazando constantemente, iba cambiando de domicilio por distintos municipios de la Axarquía, también aquí en la capital, y todo ello lo hacían para esquivar las reclamaciones judiciales que pesaban sobre el padre. Finalmente, como decimos, han sido localizados en una urbanización de Torrox Costa. Allí pasaban desapercibidos porque es una zona de viviendas vacacionales. Ahora los padres han sido arrestados, el padre ha ingresado en prisión y la madre está en libertad con cargos. Las niñas han sido entregadas a familias de acogida urgente.
Más historias. Acudió a urgencias en el Hospital Costa del Sol de Marbella y mientras una doctora la atendía, comenzó a mostrarse muy agresiva. Bueno, tan agresiva que la médica todavía se está recuperando de las lesiones que le provocó.
Esta paciente necesitaba atención psiquiátrica, así que al día siguiente fue trasladada a la capital para que la valoraran en el Hospital Clínico. Allí en el área de observación comenzó a increpar al personal sanitario, rompió los documentos sobre su medicación y cuando una doctora se acercó para intentar calmarla, comenzó a insultarla y arañarla. Tuvo que intervenir la seguridad del hospital para evitar que la situación fuera más. En resumen, una misma paciente y dos doctoras agredidas en cuestión de unas horas. No es el único caso. Esta semana también se ha producido otra agresión en las urgencias del Clínico. Precisamente en lo que va de año, según datos del sindicato médico, ya se han contabilizado más de 20 agresiones a facultativos, tanto en centros de salud como en hospitales. Temen que si todo sigue así, este año se duplicarán los casos del año pasado.
Carmen Yago es doctora de cuidados críticos y urgencias del Hospital Clínico. Es delegada del Sindicato Médico de Málaga en ese centro sanitario, en el Hospital Clínico. Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Carmen, ¿las agresiones en el ámbito sanitario son más frecuentes en unas áreas que en otras o en unos centros hospitalarios que en otros?
Bueno, pues es verdad que el área de urgencias es especialmente un área sensible, pues porque la gente va bastante nervioso por la patología aguda que está sufriendo en este momento, pero este comportamiento no es justificable bajo ninguna presión ni psíquica ni tampoco física de ningún paciente ni ningún familiar. Pero sí que es verdad que estamos viendo que en el área de urgencias y de los centros hospitalarios y también en los centros de salud suelen ser los centros donde más agresiones se están registrando.
¿Tenéis más o menos identificado un perfil del agresor?
Pues por desgracia el perfil del agresor es muy cambiante. Vivimos en una sociedad en la que somos bastante intolerantes a determinadas reglas y nos creemos con muchos derechos muchas veces que no y pagamos a lo mejor con personas que no tienen ese tipo de responsabilidad o que no son los causantes de una demora en unas consultas o una demora en una asistencia urgente, porque las personas que están allí trabajando, los sanitarios, están dando todo lo que pueden de sí. Sin embargo, pues somos el objetivo de a lo mejor la frustración de determinados pacientes. No tienen un perfil claro, sino que por desgracia hoy día el agresor a veces es hombre, a veces mujer, a veces tiene patología psiquiátrica pendiente, como en este caso último, otras veces no, es más joven, es más mayor.
Carmen,
no hay ningún perfil, por desgracia.
Es el perfil del agresor, pero vamos a hablar de la víctima, porque se da la circunstancia de que en los tres casos que se han registrado esta semana en la provincia, las víctimas han sido mujeres, tres doctoras. ¿Las médicas mujeres están más expuestas que los hombres? ¿Existe ese sesgo de género en las agresiones a sanitarios o lo de estos días ha sido puramente casual?
Hombre, no solo ha ocurrido estos 3 días donde se ha visto que las agresiones ocurren más a personal sanitario mujer, a médicos mujeres, porque en la tendencia que llevamos de este año, la mayoría han sido agresiones que se han producido a mujeres. Es verdad también que la tendencia en los últimos años es que el porcentaje de mujeres médicos sea pues casi que mayor que el de hombres. Pero hemos visto que es verdad que no se proporciona ese porcentaje o esa diferencia entre médicos mujeres y médicos hombres respecto al porcentaje de agresiones que sufren según el sexo. Estamos viendo que las mujeres, pues por lo que sea, se ven más expuestas o bien porque el agresor se considera con mayor fuerza física o mayor predisposición a increpar a este tipo de facultativos respecto a lo mejor a increpar a un hombre.
Cuando un médico o una médica se enfrenta a un paciente agresivo, ¿qué debe hacer? ¿Tenéis un protocolo que os marque cómo actuar para intentar que la cosa no vaya más?
Sí, tenemos, una vez que ya se ha producido la agresión, hay un protocolo en todos los centros sanitarios bastante estructurado. El problema es que hay que intentar evitar, como en todo, hay que intentar evitar llegar a esa situación. La prevención de todo es lo fundamental, ya no solo en las agresiones, en las enfermedades obviamente juega un papel más que crucial, pues en las agresiones también. Hay que intentar incrementar las medidas de seguridad en los centros, hay que intentar educar a la población y sobre todo endurecer las penas para que no sea tan fácil o tan gratuito el agredir a una persona que encima está ejerciendo un derecho y un deber de auxilio hacia otra.
Las agresiones a los sanitarios son, en definitiva, un problema con solución. Quiero decir, ¿hay soluciones que realmente podrían ser efectivas para acabar con esta lacra que tanto tiempo lleváis denunciando?
Hombre, las medidas yo creo que pasan por lo que hemos denunciado y hemos expuesto nuevamente en la última nota de prensa. El incremento en las medidas de seguridad, tanto, por ejemplo, el lunes pasado una persona entró en una urgencia hospitalaria con un cuchillo de 11 centímetros. En cualquier otro organismo público hay arcos detectores de metales. En las urgencias, que es el sitio de paso constante de muchísimas personas, no hay este tipo de detectores, por ejemplo. La seguridad del centro muchas veces se ve desbordada porque hay muchísimas personas dentro de ese centro hospitalario y no pueden estar en todos los sitios al mismo tiempo. Y sobre todo después, el hecho de que las sentencias muchas veces no estén acordes con la agresión que ha sufrido el profesional hace que muchas veces las personas que van a agredir no se lo planteen como...
Porque ¿qué dice la legislación de la persona? ¿Qué pena contempla en el caso de que agreda a un médico?
Hombre, las penas son diferentes en función de la agresión como haya sido, igual que en cualquier otro tipo de juicio. Pero lo que tienen que, si se ha considerado que la persona que está ejerciendo es un médico, se ha considerado que sea una autoridad, igual que si se le agrede a un policía mientras está ejerciendo su labor de policía, pues la pena tiene que ir acorde a que estás agrediendo a una autoridad, no a otra persona en igualdad de condiciones, porque a ningún facultativo que esté o a ningún sanitario que esté ejerciendo su trabajo se va a poder defender de la misma forma que si te atacan en una calle, por ejemplo.
Esta semana, solamente esta semana, en la provincia de Málaga, 3 casos de agresión a un facultativo. Carmen Yago es doctora de Cuidados Críticos y Urgencias del Hospital Clínico, donde pues ha tenido lugar la última. Gracias, Carmen. Gracias por contarnos esto y muchísima suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Carmen Cerván, vamos con un dato, el del calor.
El del calor, que es sin duda el tema de conversación más recurrente de los últimos 3 días, desde luego, porque hoy es el tercer día de Terral, que dispara los termómetros. Hay que decir que no tanto como ayer, que estábamos en la alerta roja en la Costa del Sol y el Guadalhorce, pero hoy estamos en alerta amarilla. Bueno, hoy todavía no, a partir de la 1 de la tarde en la Costa del Sol, el Guadalhorce y también en la Axarquía, por máximas de hasta 38 grados. Hemos echado un vistazo a los registros de temperaturas en los que llevamos de día, no solo en Málaga, sino en toda España. ¿Qué nos encontramos? Pues en el número 1 del ranking de las temperaturas más cálidas del día en todo el país, en el número 1 hay un municipio de la provincia de Málaga, Vélez Málaga. Allí se han registrado a las 11 de la mañana 37,2 grados. En el segundo puesto hay una localidad murciana y en el tercero, de nuevo aparece Málaga, Rincón de la Victoria, a las 9 y 40 minutos de la mañana, todavía antes de las 10 de la mañana, 36,4 grados. Hoy jueves, cerrando ese ranking de 10 temperaturas, está el aeropuerto de Málaga. En esta estación meteorológica, en este observatorio, se han llegado a registrar en lo que llevamos de día 34,6 grados.
Bueno, pues esas son las temperaturas de lo que llevamos de día. Gracias, Carmen. Vamos hasta la redacción de deportes. Javier Bautista, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Se confirma el traspaso de dos canteranos del Málaga por casi 2 millones de euros. Esto no ha sentado muy bien a la afición del Málaga porque creía que esos jóvenes valores de la cantera iban a continuar en el Málaga. Pero al final han atendido a la oferta del Andorra por Alex Calvo, que se marcha por 1,5 millones de euros, y luego el de Cristian, el marbellí de tan solo 20 años, que se marcha por 500,000 euros y un 50% del futuro pase al Eibar. Ayer tuvimos a otro canterano en la COPE, a Roberto. Se le preguntaba por la salida de estos dos compañeros. El chaval tampoco quiso entrar en ello.
A ver, bueno, al final cada uno escoge ese tema como lo ve de una manera o de otra. Yo en mi caso sabía que tenía que volver y intentar levantar el escudo y llevarlo donde se merece. Lo que no sé es si quién va a salir, quién no. Yo solo pienso en lo mío, en lo personal, y cada uno que haga lo que tenga que ver.
Pues estos dos jugadores se marchan del Málaga, incluso esta tarde ya podrían no entrenar, y a rey muerto, rey puesto, porque el Málaga va a firmar a Juan Hernández del Burgos y a C. Ricardo del Lugo. En baloncesto ya se conoce el calendario de la Liga ACB. El Unicaja de Málaga va a debutar en casa contra el Lenovo Tenerife, lo que se va a reeditar la final de la Copa del Rey de Badalona. Y ya están sudando las actuales campeonas de Liga, las chicas de Suso Gallardo, el Costa del Sol Málaga. Esta es la capitana, Sole López, busca igualar lo que hicieron el año pasado.
Con mucha alegría, ¿no?, de lo que se consiguió el año pasado, que fue otro dato histórico para el club, la primera vez que se consiguió. Pero bueno, al final, para bueno o para mal, eso ya queda en el pasado. Están ya en el título está en la vitrina y hay que ponerse otra vez el mono de trabajo para trabajar duro y para intentar por lo menos igualarlo.
Bueno, pues estas y otras noticias, Mónica, como sabes, a partir de las 3 de la tarde las vamos a ampliar.
Pues ahí estaremos. Gracias, Javi. Por aquí pasa la actualidad de la mañana de este jueves 3 de agosto. Cualquier última hora te la contamos. Recuerda, estás escuchando COPE más Málaga. Lo haces en el 97.1 de FM, 882 de onda media. Nos puedes seguir también a través de la app de COPE y, por supuesto, de nuestra página web, cope.es/Málaga.
Andamos el camino mejor acompañado. En los buenos momentos o en los momentos malos, a veces el viaje se pone cuesta abajo, y es bueno dar con quien, tragar los malos tragos y brindar con vosotros se vuelve necesario. Gracias por el abrazo constante y por aguantar mis disparates, aunque nunca os diga lo que os quiero, tengo tantas ganas ya de verlo.
Pues esta noche os va a ver a muchos de vosotros seguro en el escenario del Mare Nostrum, del Festival Mare Nostrum de Fuengirola, el Canca. Así que a disfrutar todos los que tengáis entradas, y los que no, animaros, que todavía quedan algunas, podéis comprarla. El Canca en el Mare Nostrum de Fuengirola esta noche. Y esta noche pues terminará el Terral a partir de las 9 de la noche. Dice que el hombre del tiempo que se va a levantar la alerta, el aviso amarillo por altas temperaturas, que significa que el Terral va a seguir, pero no tanto, a partir de las 9 de la noche. En todo caso, ha activado el aviso amarillo por altas temperaturas en la Axarquía, en la capital, en toda la Costa del Sol occidental y en el Valle del Guadalhorce. Eso significa que el termómetro pues podrá alcanzar en momentos puntuales, en zonas puntuales, hasta los 39 grados. Ya esta mañana, nos lo describía Carmen Cerván, esta mañana a las 11 de la mañana la temperatura más alta de todo el país se registraba aquí en Vélez, Málaga, en la provincia de Málaga, 37,2 grados. Así están las cosas. Lo bueno de esto es que mañana viernes, en las puertas del fin de semana, irá entrando el Levante y la cosa va a ir cambiando. El Levante, ya lo saben los oyentes, que nos lo explica todas las semanas el hombre del tiempo, el Levante traerá algo de nubes bajas, por la mañana incluso algunas brumas, en las zonas de sierra incluso mañana habrá una pequeña probabilidad de precipitaciones dispersas, esas 4 gotas de lluvia, y lo que nos va a traer el levante mañana es una bajada considerable de las temperaturas máximas y también de las mínimas. Aquí en la capital, mañana la máxima de 29 grados frente a los 38-39 que nos anuncian para hoy. No está mal la cosa. Mañana, por ejemplo, en Marbella, la máxima que se alcanzará será de 27 grados, como decimos aquí en Málaga capital, 29, 31 grados en Vélez, Málaga, y 32 están previstos en Antequera y en Ronda. Esperando que llegue el levante, pues nos situamos a pie de playa con el Ponientazo, con el Terral que tenemos hoy también, que vamos a ir notando conforme vayan pasando las horas del día. Paco Franco es el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga y es el hombre del mar de este programa. Paco Franco, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Muy bien, Paco, minuto y resultado, ¿cómo están hoy las playas de la provincia?
Pues nada, como tú decías, hoy tendremos una jornada de playa en la que diremos poco a poco adiós al poniente que hemos tenido en estos últimos días y que dará paso al levante que tendremos ya a partir de mañana viernes y que traerá un notable descenso en las temperaturas. No obstante, hoy todavía alcanzaremos los 37 grados en los arenales de las playas de Málaga capital, aunque en el resto del litoral de la Costa del Sol no superarán los 31 grados. Tienen ya hoy una temperatura más que envidiable. Hoy seguiremos teniendo vientos fuertes de poniente en la costa del sur occidental, donde los vientos superarán los 30 kilómetros hora y serán mucho más suaves en Málaga capital y en la Axarquía. Ya para mañana viernes se espera que los vientos pierdan fuerza y rolen a levante. Tendremos olas de poniente hoy de casi 1.5 metros de altura, aunque entre Manilva y Marbella las olas serán mucho más suaves y ahí sí podremos hacer un poquito de paddle surf, un poquito de windsurf y kitesurf, porque allí está soplando mucho el viento, pero no hay olas. Ya para mañana se espera que el levante nos deje un mar absolutamente en calma en todo el litoral de la Costa del Sol, aunque las aguas tendrán unas temperaturas muy frías por el poniente que ha habido en estos últimos días. Hoy, por ejemplo, las aguas tendrán prácticamente en toda la Costa del Sol 19 grados y podrían llegar en Nerja a los 22 grados, Mónica.
Bueno, así está el agua. Está fresquita y, sin embargo, Paco, me cuentas que las medusas han llegado a la capital, que siempre hemos asociado el agua fría, no hay medusas, el agua caliente, hay medusas, que eso tiene su explicación por las corrientes y esas cosas. ¿Qué pasa? Que del poniente que trae el agua de las profundidades hacia la playa, hacia la orilla, ha traído, además de las aguas más frías, ha traído medusas, ¿o qué?
Bueno, este mecanismo que tú explicas,
acertadamente,
como siempre, trae las medusas muy grandes, las medusas blancas que no tienen una capacidad urticante intensa, ¿de acuerdo? De hecho, a lo largo del verano, como hemos tenido mucho poniente, a la Axarquía ha llegado alguna medusa grande que se llama Rhizostoma luteum, es de la especie Rhizostoma luteum, que viven en mayores profundidades y ese mar de poniente nos las trae. Sin embargo, están llegando ya ejemplares de Pelagia noctiluca y eso ya se deben a los giros de corriente que tenemos en el mar de Alborán. Como sabéis, tenemos dos giros de corriente, uno establecido frente a la costa de Málaga y otro establecido frente a la costa de Granada. El de la costa de Granada se ha desdibujado, ha desaparecido, y eso está permitiendo que lleguen muchas medusas a la costa de Granada y ya desde ahí, siguiendo la costa, están pasando por Nerja, toda la Axarquía, y ayer llegaron a la costa de Málaga. O sea que hoy tendremos medusas en las playas de Málaga, por lo que os aconsejo que os bañéis con muchísima precaución, que aunque están las aguas con una temperatura muy frías, hoy tendremos medusas.
Bueno, la Pelagia noctiluca esta, que no nos gusta nada, pero
Esta tiene una picadura mucho más urticante y hay que tener mucha precaución. Os aconsejo que si os pica, vayáis a puesto de socorro más cercano, que os aplicarán las recetas más adecuadas para que la picadura no vaya a más.
Que ya nos has explicado otros veranos, que ni es lavarse con agua, ni limpia ni no limpia, eso de refregarte ahí en la zona no es buena idea, y lo de hacerse pis en la zona tampoco es buena idea.
Es peor idea. Hay que lavarse la herida con agua de mar, y si se puede, con algo parecido a una tarjeta de crédito, tenga fondo o no tenga fondo, puede raspar con el borde para retirar todas esas células urticantes y a partir de ahí agua con sal, refrescando la herida y poco más.
Qué bueno, con la tarjeta de crédito te la pasas ahí, te llevas todos las células esas que se han alterado, y después, si tienes crédito, pues te vas al chiringuito a celebrar que no te ha ido a más la picadura de la Pelagia noctiluca. Ese hombre, Paco Franco, el hombre que interactúa con las medusas. Paco Franco es el hombre del mar de este programa. Paco, hasta mañana, un beso enorme.
Hasta mañana, Mónica, un beso enorme.
Déjame que me sitúe a pie de carretera. Dicen desde la DGT que tenemos tráfico lento en la A7 a la altura de San Pedro en sentido Málaga y también en la A7 a la altura de Liguerón. Ahí se registran 2 kilómetros de retenciones en sentido Málaga. De momento desde la DGT no saben el motivo. Más lento también la circulación aquí en la capital, en la avenida Juan Sebastián Elcano en sentido centro hacia Málaga, hacia el centro de Málaga. También en la zona del Muelle Heredia en ambos sentidos están ocupados los carriles centrales por operarios de parques y jardines, una estupenda idea a esta hora, aunque los pobres siempre molestan, si es por la mañana ya están molestando, si es por la tarde también, en fin, y hay que, después queremos que estén los jardines bien arreglados y las medianas bonitas. En todo caso, zona de Muelle de Heredia en ambos sentidos, están ocupados los carriles centrales y eso está provocando también un poquito más de complicación en la zona. En los alrededores de la comisaría provincial, como siempre también, esto es otro clásico, tráfico intenso.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Vuelven las rebajas de Mercamueble con hasta un 60% de descuento en todo lo que necesitas para tu hogar. Hasta un 60% de descuento. Además, compra ahora y no pagues nada hasta 2024 y en 12 cuotas sin intereses. Esa sensación de saber que estás pagando menos vuelve con las rebajas de Mercamueble.
Calle Caballito de Martres, Polígono San Luis, Málaga.
Pon fin a tu plaga con expertos. No permitas que se queden en tu hogar. Bioinsa, experiencia y calidad. Más info en bioinsa.es.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Eres como la llama, como la nieve, como el milagro que se aparece. La peligrosa razón que encuentro para curar lo que siento. A veces frágil, a veces fuerte, me das la vida, me das la muerte. Vamos corriendo detrás del viento, sorteando los contratiempos.
Vente conmigo ahora al interior de la provincia de Málaga, al municipio de Villanueva del Rosario. Desde hoy jueves hasta el domingo se celebra la Feria del Emigrante, que este año cumple 50 años, es la edición número 50. Ignacio Ramos es el alcalde de Villanueva del Rosario. Alcalde, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Alcalde, en primer lugar, ¿por qué surge la Feria del Emigrante?
Pues esta feria surge, como bien has dicho, en 1973, para que nuestros vecinos, que nacieron aquí en Villanueva del Rosario, tuvieron que emigrar, sobre todo por motivos laborales, pudiesen disfrutar junto con sus familias y amigos de una festividad, de una feria aquí en Villanueva del Rosario, puesto que las fiestas patronales se celebran en octubre. Entonces no es un mes vacacional y pues se ideó la fecha de esta feria porque siempre venían el mes de agosto entero aquí a su pueblo natal a visitar a sus amigos y sus familiares. Y así comenzó esta Feria del Emigrante, en honor a ellos.
Ah, qué bueno. ¿Esos emigrantes de dónde venían? ¿Dónde habían emigrado los vecinos de Villanueva del Rosario?
Pues a muchos puntos de España, pero mayormente a Cataluña. Mataró y otros pueblos de otros municipios de allí de Cataluña. Uh-huh. Sobre todo, la mayor parte emigraron a esa región.
¿Eso es una realidad hoy en día? ¿La emigración de los vecinos de Villanueva del Rosario? ¿O estamos hablando, pues eso, de 1973, de otros años?
No, hoy en día la población lleva ya bastante años fijada. Es verdad que estamos aumentando progresivamente, aunque poco a poco, el número de habitantes, pero ya lo que es la despoblación es un problema que aquí no es muy, muy acuciante. Hemos llegado aquí a tener 3.700 habitantes, ahora mismo estamos en 3.370 y pico, pero nos mantenemos y poquito a poco estamos subiendo el número de habitantes debido a nuestra grandísima, buenísima ubicación, puesto que estamos cerca de Málaga, cerca de Granada, de la costa, de Antequera, la ubicación geográfica y la infraestructura que tiene Villanueva de Rosario es muy buena, y entonces muchos vecinos que están viniendo a Málaga a trabajar, pues al final están viniendo aquí a Villanueva de Rosario a vivir, pues aquí, desde aquí pueden teletrabajar y lo tienen todo a mano.
Claro, yo entiendo que los precios, por ejemplo, del alquiler o de la venta de una casa, pues que no son los que tenemos aquí en la capital.
Correcto, son más asequibles. Ay, y sí, es algo que se agradece. Y aparte, el entorno en el que están viviendo y la hospitalidad y de nuestros vecinos, pues también ayudan.
Bueno, la Feria del Emigrante, que este año cumple 50 años, desde hoy jueves hasta el domingo. Alcalde, ¿qué actividades se han organizado? Porque entiendo que la festividad de 1973, de este encuentro de los vecinos que habían emigrado, a lo que hoy se hace, a lo que hoy se organiza, imagino que habrá cambiado mucho, ¿no?
Sí, sí, claro, los eventos y las actividades pues han ido evolucionando según van pasando los años. Y ahora pues lo que tenemos, una gran oferta cultural, deportiva, musical, y hoy empezamos ya, es el pistoletazo de salida con el almuerzo de nuestros mayores, de nuestros vecinos y vecinas de la tercera edad. Y previamente, estos días atrás, pues hemos tenido los actos previos, que son campeonatos de fútbol, de baloncesto, de fútbol sala y una verbena. El sábado 29 que celebramos el Festival Rosario, que es un festival que atrae a muchos visitantes, tiene muy arraigado aquí en Villanueva de Rosario, y vinieron 5 grupos de rock muy muy implantados aquí a nivel de Andalucía y a nivel de nacional. Así que tuvimos un buen pistoletazo de salida en el Festival de Rosario. Y bueno, y también tenemos pues tiro al plato, ofrenda floral y una procesión de subida a la ermita de Villanueva de Rosario en honor a nuestra patrona, una caseta 00 para que esta es la primera vez que se lleva a cabo esta iniciativa. Viernes y sábado tenemos una caseta 00 para los menores de edad, una horquilla de 2 a 17 años, el mismo nombre indica que ahí está prohibido el consumo y el acceso de consumo de alcohol y acceso con bebida alcohólica, también se prohíbe fumar y vapear. Y así esos jóvenes que estaban un poquito desubicados, a lo mejor no tenían algún punto de encuentro más allá de la feria, pues van a tener tanto viernes como sábado 2 horas con un DJ, con una maquilladora y con su música, y por cortesía del ayuntamiento, bebida y palomita gratis.
Alcalde, es una fiesta, evidentemente, pensando en todos los miembros de la familia, por lo que veo. ¿Es algo, la fiesta del emigrante de Villanueva del Rosario, es algo para los vecinos? ¿O se animan los vecinos de pueblos de alrededores, incluso de la capital? ¿Es una festividad que poco a poco se van a conocer y que está abierta para todos? ¿O es más bien local?
No, esta, como bien indica, es una feria que atrae a muchos vecinos de los pueblos adyacentes y también de la capital. Una feria con mucho arraigo, muy popular, y por ejemplo, el domingo, que hay una suelta de vaquilla, la Plaza de Andalucía, que es el espacio donde se suelta esas dos vaquillas, se pone repleta de vecinos de aquí, porque todos esperamos ese día con mucha alegría, y muchos vecinos que vienen a disfrutar de esa suelta de vaquilla, que ahí nos acompañan. La verdad que vienen muchos visitantes y el número de personas que de aquí en Villanueva de Rosario aumenta exponencialmente, tanto de visitantes como de los que vienen, como en honor a lo que es la feria, que vienen nuestros emigrantes, nuestros vecinos.
Bueno, la Feria del Emigrante en Villanueva del Rosario, que este año celebra su edición número 50. El alcalde de este municipio malagueño es Ignacio Ramos. Alcalde, muchísimas gracias. Que vaya todo fenomenal en la recta final de esta festividad, de la Feria del Emigrante. Gracias.
Muchas gracias, Mónica. Solo una cosilla.
Sí.
Que nada, que aquí estamos para recibir a todos los malagueños y del resto de vecinos de Andalucía y de España que quieran venir a visitarnos, y que esperamos que la feria se desarrolle sin ningún problema y que todos disfrutemos de la misma con moderación. Muchas gracias, Mónica.
Gracias, alcalde.
En Mascom Supermercados, esta semana tienes la bandeja de 4 unidades de aguacate a 1,35 euros. Y llévate el kilo de bananas a 1,20 euros. Consulta esta y más ofertas en mascom.es.
Mascom Supermercados, cerca de ti.
Y es que yo quiero tenerte, quiero sentirte siempre cerca de mí. Quiero tu sombra y a todas horas sigo volando por ti. Seré el eco de tu voz, no tengo más condiciones. Y es que yo quiero tenerte.
¿Sabes que la alimentación puede influir en el olor de tu piel y que el olor de tu piel puede influir en que te piquen o no los insectos, por ejemplo los mosquitos? Hay que ver lo que es la alimentación. Precisamente con un experto en alimentación y en nutrición hablamos después del boletín de noticias de la 1 de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo y después volvemos aquí a la ciudad, a la provincia del paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 7 minutos. Málaga está viviendo el verano más cálido desde que hay registros desde el año 1942. Y la razón principal es el Terral. Mi nombre es Mónica García. Muy buenas tardes. Como digo, los días de Terral casi se han duplicado respecto a lo normal. Carmen Cerván, hola de nuevo.
Hola, Mónica, de nuevo. Por ponerte un ejemplo, en julio la temperatura media en el observatorio del aeropuerto de referencia en la ciudad ha sido de 29 grados y medio, 3 grados y medio por encima de lo normal. La máxima más alta se registró el 19 de julio con 44,2 grados y al día siguiente se registró la mínima más alta, 34,1. Pues bien, ¿te imaginas tener que trabajar allí en el aeropuerto con esas temperaturas sobre el asfalto a pleno sol y con un uniforme que no es precisamente veraniego? Bueno, pues esto es precisamente lo que vive en su día a día Irene.
Ella es coordinadora en el aeropuerto Málaga Costa del Sol. Irene Herrera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, Irene, decíamos que trabajas como coordinadora en el aeropuerto de Málaga. Exactamente, ¿cuál es tu trabajo? ¿Qué tienes que coordinar?
Bueno, el coordinador más o menos lo que se dedica, digamos, es como a supervisar el avión desde que llega al aeropuerto hasta que se va y que todas las funciones que hacen que el avión pueda salir, pues como supervisarlo todo, digamos, pues los pasajeros, la carga de maletas, que llegue combustible y cargue, limpieza, todo eso.
O sea, que coordinas que distintos trabajadores pues se encargue cada uno de lo suyo, de las personas de limpieza, las personas de sacar a las maletas, de llevarlo a las cintas transportadoras, todo eso, ¿no?
Claro, que vaya todo a tiempo, pues si limpieza está tardando mucho, oye, ¿por qué estáis tardando tanto? Hay que tardar menos. O que combustible venga ya, que hay que cargarlo y nos tenemos que ir, cosas así.
Con calor, imagino que además se tiene más prisa, ¿verdad? ¿Cómo es trabajar con ese calor, con esos registros que, por ejemplo, daba Carmen algunos datos de lo que se ha registrado en el mes de julio? O días de calor como hoy, ¿cómo se trabaja?
Pues es difícil, es complicado. A ver, nosotros, digamos, los coordinadores, al fin y al cabo, pues estamos más tiempo arriba o abajo, no pasamos tanto. Mis compañeros, que son los que están cargando maletas, lo pasan muchísimo peor, todo hay que decirlo, porque se han metido cargando peso todo el rato en bodegas que ni siquiera caben de rodillas muchas veces. Y nada, beber mucha agua, mojarse la cabeza constantemente, llevar gorra y comer lo mejor que se pueda.
Irene, ¿y el uniforme cómo es? Porque creo que también eso hace que la cosa se complique un poco.
Mi uniforme, por ejemplo, es el mismo que usan mis compañeros en pasaje, digamos, en las puertas de embarque. El típico de pantalón de traje así de pinza, una camisa, y en la pista, pues por ejemplo, los zapatos de seguridad que dan más calor, más un chaleco que hay que llevar obligatoriamente en la pista de los aeropuertos, y ya pues los EPI, que son los cascos antirruido y tal.
Estamos hablando con Irene Herrera. Ella trabaja en el aeropuerto de Málaga. Irene, al final, cuando hay un día de mucho calor, cuando hace un día de mucho calor, ¿da igual que sean 30 grados que 35, 40 que 45? Con esa situación que nos explicas, que muchas veces trabajáis pues entre el sol, entre meterte en la bodega del avión con ese uniforme, esos zapatos, esas botas de protección, ¿da igual la temperatura que haya en el exterior porque calor sufrís o no, o lo notáis? ¿Tú notas un día de Terral de forma, te levantas con el ánimo un poquito más triste porque el día que te espera o qué?
Sí, un poquito sí, la verdad. Cuando no hay Terral, por lo menos dice, bueno, si hay brisita va a ser algo fresca, pero si a los días de Terral le sumamos que allí el asfalto también genera mucha calor, más lo que generan los motores del avión, los motores de los tractores que se mueven por allí, es todo un cúmulo de cosas que se hace casi insoportable.
Bueno, pues hoy, sin duda, en verano en especial, en general, digo, en días de calor especialmente, nos acordamos de personas que trabajan, pues como Irene Herrera y sus compañeros, expuestos a estas condiciones. Irene, cuidado con esos golpes de calor que son tan peligrosos. Gracias por atendernos, por contarnos tu experiencia. Gracias.
Nada, muchas gracias a vosotras. Hasta luego.
Carmen, más cosas en Página de Sucesos, ¿qué está pasando?
Han identificado por maltrato animal al dueño de un gallo de pelea que mató a otros 9. Se trata de un joven de 21 años que subió vídeos a las redes sociales jactándose de que su gallo había matado a otros 9 gallos. Subió a Instagram vídeos de las propias peleas. Como decimos, este hombre ha sido ahora identificado, este joven de 21 años, identificado por la policía local de Málaga. Y en una operación contra el narcotráfico hay 29 detenidos. Operación contra 2 organizaciones dedicadas a cultivar marihuana y a vender droga en pequeñas dosis en localidades de Málaga y de Córdoba. 2 redes que usaban para el menudeo, para esa venta de droga a personas con escasos recursos económicos.
Gracias, Carmen. Vamos enseguida hablar de otras cosas, por ejemplo, de la alimentación y de cómo te puede influir a la hora de que te piquen los insectos, los mosquitos. Antes te quiero hablar de energía solar. Te hablo de AGS Solar, es una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. ¿Sabes que con AGS Solar este verano vas a utilizar el aire acondicionado en días como hoy sin preocuparte, sin pensártelo desde luego, sin preocuparte por la factura de la luz? Con AGS Solar te puedes beneficiar de las subvenciones públicas, te puedes ahorrar entre el 40 y el 80% de lo que cuesta la instalación de las placas solares. Infórmate en su teléfono, en el de AGS Solar, y si no, te puedes pasar por su exposición que está en Alhaurín de la Torre.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Un año más, COPE más Málaga te trae la Feria de Málaga. Escucha, disfruta, baila, ríe y pásatelo de lujo con las retransmisiones de COPE más Málaga que arrancan el próximo sábado 12 de agosto desde el restaurante 3345 de Plaza Mirjana. La Feria del Centro y la del Real a través del 97.1 y de cope.es/Málaga.
Con el apoyo de Pepa Revuelo, Mercatelas, Renault Taermo, Café Santa Cristina y la Batea Churrianera.
Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno. Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Farmacia Eloísa Molina, un espacio de salud y bienestar en Málaga, en calle Fray Luis de León 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Abierta todos los días del año de 8:30 a 22 horas y disponibles 24 horas al día en nuestra web www.dermalike.es. Nutrición, salud, belleza y consejo farmacéutico. Farmacia Eloísa Molina.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Sabes que la alimentación puede influir en el olor de nuestra piel y el olor de nuestra piel puede influir en que nos piquen los mosquitos? A esa conclusión creo que ha llegado Antonio Zoido, es licenciado en farmacia, es experto en nutrición y en dietética, es fundador y director de AZ Nutrición. Antonio, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
A ver, que ahora sí que te abrimos el micrófono. Hola.
Muy buenas tardes.
Decía yo, ¿de verdad que la alimentación nos condiciona tanto como el olor de la piel?
Eso parece.
¿Cómo que eso parece? A ver.
Bueno, claro, esto al final nos basamos en estudios, y hay estudios que parece que nos transmiten eso, que nos dicen, o las conclusiones que sacan son esas.
Ah, qué bueno. Por ejemplo, ¿qué debo tomar o no tomar para que no me piquen los mosquitos?
Bueno, como siempre hemos tenido, ¿no? ¿A quién lo han dicho? Yo me acuerdo de pequeño, cuando a lo mejor si a mí o a alguno le picaban mucho los mosquitos, decían, esto porque tiene la sangre dulce, ¿no?
Sí, sí, siempre bueno, se ha dicho eso. O pues, por la circulación, la tienes muy lenta, ahí van a tus piernas a picarte, en fin, de todo.
Claro, pues estos mitos, siento decir que esto no es así. O sea, los mosquitos no tienen un glucómetro que detecten a ver cuán alta está nuestra concentración de azúcar en sangre. ¿vale? O, bueno, esto se podría utilizar, ¿no? Si tuviéramos diabetes, por ejemplo. No, bueno, no es así, no es así. Lo que sí que está visto es que son las mosquitas, en este caso son las que pican, y lo que se ven atraídas es, por decirlo de algún modo, nuestro perfume natural.
¡Qué bueno! O sea, las hembras mosquitos les atrae el olor de unas personas y de otras, y por eso siempre pican a una o a otra.
Sí, así es, en función de nuestro olor corporal, así como el ácido láctico que producen estas bacterias que están presentes de forma natural en nuestra piel, otros compuestos químicos como el amoníaco, pues se sienten atraídas, y es por eso que se sienten atraídas más por unas personas que por otras, y aquí es donde entra pues la alimentación.
Alimentación, te decía, hay vitaminas que pueden llegar a repeler la picadura de las hembras, mosquitos hembras.
Sí, ayudan a repelerla, puesto que está demostrado, ¿no?, que el consumo en este caso sería la vitamina B1, que es la tiamina. Está probado, ¿no?, que el consumo de esta pues actúa como repelente. Es decir, al excretarla por el sudor, pues se ve que disminuye, digamos, estas ganas de picarnos por parte de la mosquita.
¿Qué alimentos tienen vitamina 1, B1?
B1, pues mira, aquí principalmente encontramos, además esto yo creo que va a gustar, ¿no? La carne de cerdo, así que, bueno, puedo decir que el jamón en este caso es una fuente de vitamina B1 importante. Además de las carnes, como en este caso la carne de cerdo principalmente, pues también tenemos los cereales, los famosos cereales, las verduras. Las verduras de hoja verde tienen bastante, las frutas, como estas frutas de temporada como que tenemos ahora, las tienen. Frutos secos, también está presente la vitamina B1. Y además, bueno, pues también lo podemos obtener con suplementos nutricionales.
Al margen de para que ser menos atractivos desde el punto de vista del olfato para un mosquito, una hembra que nos vaya a picar, la vitamina B1, ¿por qué deberíamos tomarlo? ¿Para qué nos sirve? Todo sirve para algo, los minerales, los aminoácidos, las vitaminas, todo eso sirve para algo. En el caso de la B1.
Pues la vitamina B1 está relacionada con el metabolismo energético. Es decir, es, digamos, como la chispa que nos ayuda a que todo el metabolismo del organismo funcione, y además también está directamente relacionada con la buena replicación celular. Es decir, para ir renovando nuestras células también necesitamos la vitamina B1.
Del grupo de la vitamina B, a mí lo que me han contado, ya no sé si la vitamina, si es cierto y si la vitamina B1 es uno de esos, tiene una de esas cualidades, que te ayuda a evitar, a prevenir, incluso a combatir la resaca. ¿Eso es cierto?
Bueno, aquí lo que tenemos que decir es que unas buenas concentraciones de vitamina del grupo B, las necesarias, ayudan a que nuestro organismo funcione. Y si hay una deficiencia, pues no va a funcionar como tiene que serlo. Ahí, si nos metemos en el mundo de la resaca, pues entrarían muchos más factores. Lo primero, que el alcohol es un tóxico. Pero bueno, eso lo dejamos aparte porque ya lo sabemos. Una buena rehidratación y el consumo pues de todo, antioxidantes, vitaminas, el consumo de alimentos muy ricos en agua, como son frutas, verduras y, por supuesto, mucha hidratación.
Vale. Y intentar, sobre todo, no llegar al punto de la resaca y controlar un poquito antes. Antonio, dame alguna, no sé, un desayuno en el que la vitamina B1, esta que nos evita que nos piquen los mosquitos, nos aporte esta vitamina. O a media mañana, o un ejemplo de menú. En fin, dame alguna recetita que la B1, la vitamina B1, sea la protagonista.
Muy bien, pues en este caso, pues el consumo en un desayuno puede ser, o es, una fruta, un cítrico, y a este cítrico además le añadiríamos una tostada de pan integral, de masa madre, de calidad. Hemos dicho que el cereal es una fuente de vitamina B1, por tanto el pan se hace con estos cereales, y esto lo vamos a utilizar también en una mantequilla, de una crema de cacahuete, un fruto seco, que también tiene vitamina de grupo B1. Para una media mañana, pues podemos utilizar los frutos secos como buena fuente de vitamina B1, en este caso los pistachos. Los pistachos tienen una concentración de vitamina B1 muy alta, ¿vale? Y en cuanto a menú diario, por ejemplo, una comida, pues podríamos utilizar más fresquito en esta fecha, no, un salpicón de lentejas, ¿vale? Con verduras, con naranja, y como he dicho anteriormente, como la legumbre tiene una alta cantidad de vitamina B1, pues nos va a ayudar, ¿no?, a evitar que estos mosquitos vengan y nos piquen, ¿verdad? Aparte de nutrirnos, por supuesto. Y luego, pues un segundo de este almuerzo sería un pisto, también muy de verano, ¿no?, con toda la fruta, perdón, la verdura de huerta, con una sardina muy nuestra y también ricas en vitamina B1. Y como una cena, pues algo también más ligero, una ensalada de quinoa con rúcula, con queso fresco de aquí de Málaga, queso blanco y tomate. Y esto de segundo le meteríamos unos huevos escalfados con patata y, por supuesto, no me voy a olvidar, ¿no?, de la carne de cerdo que he dicho anteriormente, que tiene unas concentraciones de B1 muy altas, pues jamón ibérico.
O sea, que yo ceno jamón ibérico y eso pues es estupendo para que no me piquen los mosquitos al rato cuando me acueste.
También.
Qué bueno. Pues eso es lo que nos ha descubierto hoy Antonio Zoido. Es licenciado en farmacia, experto en nutrición y dietética, fundador y director de AZ Nutrición. Antonio, gracias.
Muchas gracias a ti, Marca.
El no tenerte desespera y las ganas que tengo ya no se esperan.
Faltan 8 días para que demos la bienvenida a la Feria de Málaga. En 8 días, fuegos artificiales y el pregón de Alberto Díaz, el capitán del Unicaja, que este año es el pregonero de la Feria de Agosto, la Feria de Málaga 2023. La concejala responsable de todo lo que se está organizando, servicios operativos, de la limpieza, de las fiestas, en fin, la concejala responsable de que nos podamos tener la mejor Feria de Agosto, es Teresa Porras. Concejala, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Muy bien. Teresa, ¿cuáles son las principales novedades de la Feria de Agosto de 2023?
Bueno, esto va por fase. Hoy hemos presentado a los artistas. Creo que es una parte importante de la Feria de Málaga. Es una feria que generadora de empleo y pues una feria muy deseada y muy esperada por tanto los ciudadanos malagueños como los ciudadanos que nos visitan en esta fecha. Unos porque vienen de visita a la ciudad y se incorporan a la feria, y otros porque vienen de veraneo, con lo cual este año vemos, ya el año pasado fue una feria masivamente de gente, y este año creemos que va a ser igual o mejor, o más gente todavía. Bueno, hoy hemos presentado pues los grandes artistas que van a actuar en nuestra feria, que como sabes además no hay que pagar nada, el auditorio siempre es gratis en la ciudad de Málaga, los distintos eventos que organiza. Y nos ha estado acompañando pues a Danito Molina, Manolo Sarria, Pepe de Campillo, Patricia Lán, Chelo Soto, María Lozano, Chato, Isabel Guerrero, Merche. O sea, bueno, pues son distintas artistas que van a intervenir en la Feria de Málaga. Y después hemos apostado también por lo que es el malagueño artista. O sea, las personas, tenemos una gran cantera de artistas que cantan porque su faceta de cantadora y bueno que también participan en la Feria de Málaga tanto en la caseta de la copla como en la caseta de la Peña Juan Breva.
Teresa, la música desde luego es parte de la Feria de Málaga, es evidente. ¿La música va a tener limitaciones de espacio, de horarios, por ejemplo en la Feria del Centro? Como
sí,
todos
sí,
los años.
Como todos los años, a las 6 de la tarde estará en la plaza de San Pedro de Alcántara, se podrá hacer espectáculo en vivo y en directo. Siempre estamos hablando de en vivo y en directo, nunca estamos hablando de música en lata. Entonces, la plaza San Pedro, la plaza de la Constitución, plaza de las Flores y la plaza del Obispo. A las 6 de la tarde será como finalizada por todo ese tipo de espectáculos que salen en esa plaza y después sí se podrán seguir en vivo y en directo en algunos bares que me consta que han solicitado tener también actuaciones dentro de su propio bar o su propio restaurante. Bueno, la apuesta que ha hecho este ayuntamiento, que se pueda tener la Feria del Centro, es una feria más controlada, y la Feria del Real, pues como el año pasado, que también fue también un éxito.
Concejala, es que sé que está en alguna parte cerca de gente. A Teresa Porra le gusta siempre estar rodeado de amigos y de vecinos y tal, pero es que es bastante complicado la conversación. Estamos hablando con Teresa Porra, la concejala de fiestas. Hablamos, por lo tanto, de limitaciones en el espacio y también, por supuesto, en el horario. La Feria del Centro de Málaga este año 2023, ¿a qué hora va a estar chapada? Y empezando a limpiar.
A las 6 de la tarde.
¿A las?
Y a las 6 de la tarde se chaparán.
A las 6 de la tarde, se acabó todo.
Y a las 7, entrarán los servicios de limpieza con policía para poder tener limpia la ciudad, para que por la noche puedan cenar, el que no quiera feria, pues pueda tener su espacio limpio y pueda ir a cenar o pasear o tomarse un helado. Y por supuesto, por la mañana, el turista que tampoco quiere feria, que también está visitando la ciudad, tenga una ciudad pues limpia, una ciudad en la que puede visitar las distintas partes que quiera visitar de la ciudad.
A las 6 se acaba la música, a las 7 es el margen máximo porque empiezan los operarios de limpieza ahí con las máquinas y ahí no queda nadie cerca, claro, porque están limpiando. En general, Teresa, para terminar, ¿qué papel va a jugar este año, un año más, el Real? Me refiero a que cada año se va como transformando, va como mejorando, va como convirtiéndose en un espacio más cómodo, las casetas ya con aire acondicionado, en fin. ¿La gente poco a poco durante el día va prefiriendo más el cortijo de Torres que al centro? ¿O eso es un perfil concreto, el que le gusta la tranquilidad del cortijo de Torres, un ambiente de día más familiar, más de amigo, y el centro a lo mejor sigue siendo todavía un punto de encuentro de más jóvenes?
Bueno, yo el año pasado puedo decirte que la feria del centro, tanto las plazas que hemos estado hablando, estaban llenas. La gente, pues visitantes que nos visitan, pues sí, prefieren a lo mejor la feria del centro. Y la feria de Cortijo de Torres, verdad que también se ha consolidado. Y una feria donde hay muchas familias se van a almorzar, después el tardeo, que también sigue con el tardeo. Y después, pues en la noche que sube, mucha gente también a cenar. Yo creo que son dos espacios diferenciados y que, bueno, porque la gente tiene la opción de elegir, que es lo bueno en Málaga, la feria es lo que tiene, que primero que son todo gratuitos y después que la gente tiene dos espacios para elegir, con una buena calidad de música y una buena calidad de espacio. O sea, que yo creo que la gente además se lo pasa bien en los dos sitios. Es verdad que en las casetas del recinto ferial, como tú bien dices, ya el año pasado, estaban todas con aire acondicionado y muy bien acondicionada por parte de todos los empresarios y peñistas que están en la zona que explota, ¿no?
8 días para que disfrutemos de fuegos artificiales y el pregón que da la bienvenida a la Feria de Agosto de Málaga. Teresa Porra, gracias, hablamos. Muchas gracias y seguro que va a ir todo fenomenal.
Gracias a vosotros. Os espero.
En COPE Málaga ya estamos preparando la revista de Feria 2023. Sí, un año más. COPE Málaga no falta a su cita habitual con una nueva edición de la revista de Feria, donde encontrarás la mejor información, historia, humor e imágenes de la mayor feria del sur de Europa. Muy pronto te diremos dónde conseguir tu ejemplar gratis.
Con el apoyo de Tesesa, Universidad de Málaga, Centro Comercial Rosaleda, Unicaja Banco, Metro Málaga y Ayuntamiento de Coín.
No sé si te cuesta trabajo llegar a fin de mes. En Credialpes te dan solución, la solución perfecta a tus agobios. Puedes reunificar, por ejemplo, tus préstamos en un solo pago y ahorrar hasta el 80% de cuota mensual. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes, es el 900-234-235, 900-234-235. Hasta aquí nuestra compañía. Recuerda, mañana volvemos a las 12:30. Recuerda también que ahora, en un ratito, a las 2:20, te vamos a contar todo lo que está siendo noticia en este jueves 3 de agosto aquí en la capital y en la provincia de Málaga. Y a las 3, el deporte malagueño. La radio nunca descansa. Sigues informado de todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.